Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional. Hoy, en su edición 103 y último de este año 2019. Hace unas semanas dedicamos el programa a analizar el área de Asia-Pacífico a través de Filipinas. Pues bien, hoy queremos cumplimentar aquella emisión volviendo a esa zona del mundo, mirando esta vez a través de los ojos de Taiwán. Para ello, tenemos la suerte de tener en nuestro estudio la suerte y el honor al embajador de ese país, de Taiwán, el señor José María Liu. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido y muchísimas gracias por haber accedido a este programa.
No, gracias a usted, Carlos, por esta invitación. Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes.
Pues vamos a hablar, como decíamos, de Taiwán, y yo creo que hay que ir directamente al asunto. Un país enteramente interesante, en parte desconocido por la audiencia española, y sin más, pues quería preguntarle, señor embajador, para quienes no estén al tanto de la realidad de Taiwán, si puede explicar brevemente qué es Taiwán y cuál es el peso de su país en la comunidad internacional.
Muchas gracias, Carlos. Taiwán cuenta en la actualidad con una población de 23 millones de habitantes, por encima del 77% de los países del mundo. El informe de competitividad mundial de 2019, publicado por el Foro Económico Mundial, sitúa a Taiwán en el duodécimo lugar de entre 141 países del mundo y en el cuarto de Asia. Taiwán es también reconocido como uno de los cuatro super innovadores, junto con Alemania, Estados Unidos y Suiza, y ocupa el primer lugar en estabilidad macroeconómica. Somos una sociedad dinámica y plural, y compartimos con países amigos como España valores tan importantes como la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Durante 16 años del siglo XVII, quiere decir entre 1626 y 1642, los españoles establecieron una colonia en el norte de la isla de Taiwán, que los navegantes portugueses habían llamado Formosa o Isla Hermosa. Todavía hoy queda la huella española en los nombres de algunas ciudades y pueblos de Taiwán, como San Salvador, Santo Domingo, San Lorenzo y Santiago.
Perfectamente, es toda esa labor española en todo el ámbito de Asia-Pacífico, pues también lo hemos olvidado y no está de más recordarlo. Muchísimas gracias. Quería seguir preguntándole, por ejemplo, ¿cómo está resultando su labor aquí como representante de Taiwán en España?
Mi prioridad aquí es conseguir que ambos países nos acabemos conociendo mucho mejor. Quiero establecer puentes para abrir nuevas oportunidades de negocio e inversión y ofrecer Taiwán a los empresarios españoles como trampolín a Asia, no solamente a Taiwán. Nuestros esfuerzos se centran en aumentar las exportaciones agroalimentarias de España a Taiwán, el jamón, el aceite de oliva y el vino, productos estrella de la gastronomía española, que están siendo muy bien acogidos en Taiwán. También estamos intensificando nuestras relaciones en otros importantes campos, como el cultural y el educativo, estableciendo acuerdos entre universidades e instituciones educativas y culturales de ambos lados, y potenciando nuestra política de becas para que los españoles puedan ir a estudiar e investigar a Taiwán. Cada año ofrecemos becas para estudiar idioma chino mandarín, para estudios de grado y posgrado y universitarios, así como para investigadores académicos. Damos también especial importancia y difusión a nuestras redes sociales, especialmente a nuestros Facebook y Twitter, ambos con el nombre de Taiwán en España. Desde aquí quisiera invitar a los oyentes a que los visiten, nos dejen sus comentarios y aportaciones y participen en los concursos que habitualmente convocamos entre nuestros fans y seguidores. Justamente ahora tenemos un concurso en nuestro Facebook.
Acaba de finalizar la cumbre del clima en Madrid hace muy, muy, muy poco. ¿Qué conclusiones saca de la participación de Taiwán en la cita de Madrid y cómo ha sido su presencia en esta cumbre?
Pese a las presiones políticas para dejar a Taiwán fuera de los encuentros internacionales sobre cambio climático, Instituto de Investigaciones sobre Tecnología Industrial de Taiwán ha estado presente en la conferencia de Madrid en calidad de observador de ONG. No obstante, tenemos que volver a hacer un llamamiento a toda la comunidad internacional y a las partes implicadas para que apoyen una participación profesional, pragmática y constructiva de Taiwán en todas las citas sobre esta materia que se celebren en el marco de las Naciones Unidas. No se puede permitir, porque no es justo ni tampoco efectivo, que Taiwán quede excluido del sistema global de lucha contra el cambio climático.
Es ineludible preguntarle, es una cuestión difícil, pero ¿cómo han afectado a Taiwán las presiones de China para no poder participar de forma oficial en la cumbre del clima?
Taiwán no puede permitirse el lujo de dar un paso atrás ante las presiones chinas. Por eso es que nuestra presencia en Madrid ha sido muy destacada, además de la participación de nuestras organizaciones no gubernamentales, una delegación liderada por nuestro ministro de Medio Ambiente ha mantenido hasta 42 reuniones paralelas para compartir la experiencia de Taiwán en el desarrollo de las energías renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En las reuniones también han participado 3 diputadas del Poder Legislativo de Taiwán. Además, hemos desplegado una intensa campaña en las calles de Madrid bajo el lema Taiwan Can Help, Taiwán puede ayudar, para concienciar a los asistentes a la cumbre y a la comunidad internacional en general de que Taiwán puede contribuir a la lucha contra el cambio climático y no debe estar excluido. Durante el tiempo que ha durado la cumbre ha habido 2 trenes de metro luciendo la campaña de Taiwán, un microbús recorriendo las calles de Taiwán, en las calles de Madrid, y anuncios en paradas de autobuses y en prensa. Asimismo, los medios de comunicación han recogido amplio testimonio de nuestra presencia en Madrid y de nuestro compromiso con el medio ambiente.
Hablando de medio ambiente, conocemos a Taiwán como modelo de desarrollo económico y ejemplo de democracia, pero en materia de medio ambiente, ¿qué ofrece Taiwán al mundo? ¿Qué puede ofrecer?
Por su condición de estado insular, Taiwán ha sufrido los impactos del cambio climático en numerosas ocasiones a lo largo de la historia y los seguiremos sufriendo en el futuro. Tifones, terremotos, las consecuencias de la subida del nivel del mar, etc., son fenómenos que preocupan a nuestro pueblo sobremanera. Taiwán ha aprendido a protegerse y a adaptarse a tales situaciones. Poseemos una amplia experiencia y una enorme disposición a compartir nuestras tecnologías y recursos financieros con el resto del mundo. Hemos llevado a otros países nuestros sistemas de alerta temprana y prevención de desastres naturales y proyectos de eficiencia energética y energías orientadas a uso en los hogares, así como financiación para proyectos como alumbrado público con LED o tecnologías de energía solar.
Precisamente en materia de energía eólica, Taiwán cuenta con un socio español de primera magnitud, como es el caso de Siemens Gamesa. que participa en numerosos proyectos en su país, precisamente. ¿Cuáles son estos proyectos para que los conozca la gente?
Sí, con mucho gusto para explicar un poco. Así es. En Taiwán hemos desarrollado, con la participación de Siemens Gamesa, la instalación de dos parques de aerogeneradores de energía eólica en el mar. Se trata de los parques Formosa 1 y Formosa 2. El primero, con 22 aerogeneradores, se acaba de inaugurar y se convertirá en el primer parque eólico marino con función comercial de toda Asia. Y el segundo, con 47 aerogeneradores, comenzará a construirse en 2020. La magnitud de este proyecto de energía verde supone grandes beneficios para el desarrollo de la industria verde de Taiwán y convierte la energía eólica en una de las promesas más firmes de nuestro gobierno.
Tengo que preguntarle, ¿cómo valora la reacción de la comunidad internacional ante las presiones ejercidas por China sobre Taiwán?
Nosotros nos limitamos a presentarnos ante el mundo como un país democrático y defensor de la libertad, la democracia y los derechos humanos fundamentales, valores que nos enorgullece compartir con otros muchos países, como es el caso de España. Países amigos como Estados Unidos siempre han mostrado su disposición a defender cualquier intento de acabar unilateralmente con el status quo de Taiwán. Y el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo también se ha pronunciado en este mismo sentido a través de una resolución aprobada en este mes de diciembre, dando su firme apoyo a la participación significativa de Taiwán en los organismos internacionales.
Habrá que preguntarle cómo se puede definir entonces la postura actual de la Unión Europea con respecto a Taiwán.
La postura se resume bien en el contenido de una de las más recientes resoluciones adoptadas por el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo este mes de diciembre, en la que la Cámara muestra su preocupación por el incremento militar en la región de los mares de este y sur de China, así como en el estrecho de Taiwán, y hace un llamamiento a todas las partes involucradas para que respeten la libertad de navegación, resuelvan sus diferencias de forma pacífica y eviten adoptar acciones unilaterales que modifiquen el actual status quo de Taiwán. Asimismo, reitera su apoyo a una participación significativa de Taiwán en organizaciones, mecanismos y actividades internacionales.
¿Teme Taiwán algún tipo de interferencia de China en las próximas elecciones presidenciales que se celebran dentro de muy poquito, dentro de enero?
Enero, sí, 11 de enero. Precisamente el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo también se ha manifestado claramente al respecto. Y en la resolución que he citado anteriormente expresa asimismo su seria preocupación por la interferencia extranjera procedente de regímenes autocráticos mediante desinformación, fake news y ciberataques que en el caso de Taiwán podrían tratar de influir en las inminentes elecciones presidenciales y legislativas el próximo 11 de enero. Toda la comunidad internacional debe estar alerta ante este tipo de interferencias.
Otro de los asuntos por los que China está siendo muy observada últimamente es por lo que está sucediendo en Hong Kong. ¿Cuál es la posición, la postura de Taiwán al respecto y qué opina de la fórmula un país, dos sistemas y de su posible aplicación en Taiwán?
En Taiwán estamos muy preocupados por cualquier posible escalada de la situación en Hong Kong. Entendemos y apoyamos las reivindicaciones pacíficas que se siguen haciendo de mayor democracia y libertad. Pero no tenemos intención de interferir en asuntos de Hong Kong. Hemos hecho también un llamamiento a las autoridades de Pekín y Hong Kong para que solventen la disputa con la mayor sensatez y sinceridad. Son valores que van más allá de la política y de la ideología, que afectan en general a toda la comunidad internacional y a muchos aspectos de la vida de los pueblos. Pero, en definitiva, todo lo que está ocurriendo en Hong Kong nos revela que la fórmula un país, dos sistemas está siendo un fracaso total. Somos un país soberano, un estado de derecho, y por tanto esta fórmula nunca será una opción para el pueblo de Taiwán.
Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Muchísimas gracias, señor embajador.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por su tiempo. Hoy era un programa especial. Estamos en las puertas de la Nochebuena. Ha sido un esfuerzo realizar este programa. Quería que hubiera entrado en el programa anterior. Ha sido un complemento a ese análisis de la del área Asia-Pacífica. Y el señor embajador, José María Liu, de la Embajada de Taiwán, ha acercado Taiwán a nuestros oyentes españoles. Reiterarle nuestras gracias.
Muchas gracias.
Y solamente decirles que volveremos a estar con todos ustedes el próximo lunes, día 13 de enero, puesto que el calendario de estas fechas nos obliga a no poder emitir hasta ese día. A la vuelta de las vacaciones, indudablemente, y antes de terminar el año, abordaremos algunas cuestiones que han quedado en el tintero de ese área Asia-Pacífico, pero eso será otro día. Tengan sin más una feliz Navidad y hasta entonces. Sí.